Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el ministerio radial de la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera esta congregación cristiana. El pastor Smith se encuentra guiándonos en una aventura versículo a versículo a través de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera de las dos cartas. En esta ocasión continuaremos con más del asunto de aquellos que han dormido en el Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta terminología? Así que, si le parece, abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, iniciando la lectura en el versículo 14. El pastor Chuck Smith llega para guiarnos en esta jornada.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando bien, que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. El versículo 14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mi amigo oyente, Jesús vendrá nuevamente por su iglesia. Cuando Él venga, el apóstol nos dice que Dios ha de traer a aquellos que han dormido en Jesús. Sí, Él los ha de traer con Él. Y es importante notar esto porque muchas personas confunden este tema. Ya en el versículo 15 leemos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios su segunda carta, les decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire usted, la Biblia enseña básicamente que el hombre es un espíritu que vive en un cuerpo y que posee una conciencia. El cuerpo es el instrumento que Dios nos dio como medio a través del cual podemos expresarnos a nosotros mismos. Pero el cuerpo no soy yo. El cuerpo solamente es un envase en el cual vivimos por un tiempo, una tienda que gradualmente se va desgastando. Cuando esta tienda se deteriora, cuando el cuerpo, con los años, accidentes, enfermedades, tantas cosas, ya no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó, Dios en su amor nos libera o libera nuestro espíritu de este cuerpo. Cuando esta tienda se disuelva, tenemos una morada de Dios no hecha de manos que es eterna en los cielos. Por eso la muerte para el Hijo de Dios es solamente un día en el cual nos mudamos. Cuando usted se muda de la tienda a la casa, el edificio de Dios no hecho de manos, Jesús dijo en un pasaje tan conocido como lo es el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Debería traducirse literalmente, hay muchos lugares permanentes, voy a preparar uno para ustedes. El edificio de Dios, no hecho por manos, eterno en los cielos, es a lo que hace referencia el Señor Jesús cuando relaciona esto con nuestros nuevos cuerpos, nuestros espíritus han de mudarse a ese cuerpo, a esos cuerpos. Cuerpos que fueron diseñados por Dios para existir en el ambiente celestial. Así como Dios diseñó este cuerpo para que viviera en las condiciones ambientales de este planeta Tierra. Sí, Dios lo hizo de la Tierra para la Tierra. Así que Dios ha hecho un nuevo cuerpo para mí, diseñado por Dios para poder existir en las condiciones ambientales del cielo. Un cuerpo celestial. Un modelo universal, uno que es adaptable, probablemente adaptable a todos los climas y ambientes posibles, en tanto que este cuerpo que tenemos ahora es muy limitado. Por eso es necesario que lo mantengamos aquí cerca de la Tierra. Ahora, Dios ha diseñado un nuevo cuerpo, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en el cielo, totalmente superior a este cuerpo que tenemos ahora. Un cuerpo que no conocerá procesos de envejecimiento, que no experimentará dolor alguno, no se enfermará, no se envejecerá, no se cansará. Y así nosotros que estamos en estos cuerpos, estamos gimiendo, deseando ser liberados o mudarnos. No se trata de que vamos a quedar sin cuerpo, como un espíritu por allí andando en el éter del universo, en alguna parte. No, sino que seremos revestidos con el cuerpo diseñado por Dios, que es del cielo. Otro aspecto de todo este asunto que necesitamos tomar en consideración es que vivimos en una dimensión de tiempo continuo mientras estamos en este cuerpo y vivimos aquí en la Tierra. Así que yo hablo, por ejemplo, acerca de la semana pasada, la semana que viene, y pienso las cosas en estos términos, pasado, presente y futuro. Al momento que yo deje el planeta Tierra, este plano corporal, he de entrar en el plano eternal, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Así que estar ausente del cuerpo es estar presente o en la presencia eterna del Señor. Aquellos que han dormido en Jesús, el Señor ha de traernos con Él cuando regrese, porque nosotros que estamos vivos y habremos permanecido hasta la venida del Señor, no les precederemos. No, no. Ellos nos han precedido a nosotros. Ese es el orden. Dice, pero el mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos y permanezcamos hasta ese momento, seremos levantados para encontrarnos juntamente con ellos, con el Señor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y eso es lo importante, que estaremos para siempre con el Señor. El Señor vendrá otra vez a esta tierra. Él ha de establecer su reino. Él gobernará reinando sobre esta tierra por 1000 años. Y nosotros estaremos siempre con el Señor. También vendremos y reinaremos con Él como un reino de sacerdotes sobre la tierra. Sí, estaremos siempre con el Señor. Por eso, el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo escribía en ese pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, diciendo, miren, les muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, en un abrir de ojos, porque esta corrupción debe ser puesta en incorrupción y esto mortal debe ser puesto en inmortalidad. Lo decía así en otras palabras. Vale decir que no moriremos. Habrá un cambio necesario, una transformación que ocurrirá en un momento, en un parpadeo, en un instante mínimo de tiempo. Cuando nos mudemos de nuestras tiendas hacia nuestro edificio nuevo, nuestro edificio de Dios, no hecho por manos, es decir, ese nuevo cuerpo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos años tendré? ¿Cómo luciré? Así es lo que se pregunta la gente que no entiende, buscando aferrarse a cómo van a lucir. Es interesante, nosotros realmente no sabemos nada de eso, excepto lo que el apóstol Pablo dice. Expresaba el apóstol, algunos de ustedes dirán, ¿cómo resucitan los muertos y qué clase de cuerpo tendrán? Vale decir, en otras palabras, cuando ellos regresen con Jesús, ¿qué clase de cuerpo tendrán? ¿Los conoceremos? Pablo decía, cuando usted planta una semilla en la tierra, no da una nueva vida hasta que esa semilla primeramente muera. Y quiero que note, el cuerpo que sale de esa semilla que murió a la nueva vida no es ese cuerpo, esa semilla que usted plantó, sino que Dios le da la forma que a Él le place. Así es la resurrección de los muertos. Yo realmente no espero que este cuerpo que tengo ahora sea refrescado, reparado, resucitado tal como está. Yo espero mudarme a un modelo completamente nuevo, un edificio de Dios no hecho por manos, un edificio eterno en los cielos. El cuerpo que sale de la tierra cuando usted planta una semilla no es el cuerpo que usted plantó. Lo que usted plantó era un simple grano, una simple semilla. Pero Dios le dio el cuerpo que a Él le plugo. Así es la resurrección de los muertos. Somos plantados en corrupción, pero seremos levantados en incorrupción. Fuimos plantados en debilidad, pero seremos levantados con poder. Plantados en deshonra, pero levantados en gloria. Plantados como un cuerpo natural, pero levantados como un cuerpo espiritual. Y la diferencia entre lo celestial y lo terrestre y todo lo demás, cuando nacemos en este mundo, nacemos con la imagen terrenal, porque de allí fuimos formados, somos terrenales. Ahora, allí llevaremos la imagen de los cielos. Usted puede interpretar y comprender como usted lo desee, pero yo de lo que me ocupo es de esperar por ese edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, ese nuevo cuerpo donde habitará mi espíritu, donde viviré y estaré con Él, con el Señor Jesucristo, en su reino eternamente. Eso es lo importante. esa metamorfosis, ese cambio de cuerpo. La Biblia nos enseña qué es la muerte precisamente para los hijos de Dios a través de todos estos pasajes. Luego dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor realmente se acerca. Jesús hizo referencia a su venida como a un ladrón que viene en la noche. Ahora Pablo está diciendo, ustedes son hijos de la luz. Es decir, ese día no los tomará, no los alcanzará como ladrón. Yo creo que el Señor pretende que seamos conocedores de la profecía bíblica y que de esa forma conozcamos las señales de su venida. Ciertamente hay señales interesantes de su venida en este tiempo. Israel ya existe como nación. Tremenda señal del regreso de Jesucristo. Europa uniéndose en una comunidad de naciones. Otra interesante señal del regreso de Jesús. La capacidad del hombre de destruirse a sí mismo y al planeta Tierra. Otra señal, porque los días se han de acortar y no quedará carne en ella, en este mundo. Ahora, por causa de los escogidos, se acortarán esos días. El desarrollo de las transferencias de fondos electrónicas, el desarrollo de un sistema de identificación colocando un chip de computadora sobre una tarjeta que pueda almacenar toda clase de información. Hablar de ese mismo chip de computadora debido a que las tarjetas las roban o se pierden, implantando ese chip en la muñeca de la persona. Así que será como una marca de identidad para que las personas puedan comprar y vender por medio de esa marca, de esa identidad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, decía el apóstol. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como dijo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo acerca de su regreso, él hizo énfasis en dos aspectos. En el capítulo 25, por ejemplo, uno era velar y el otro era estar listos. Pablo aquí enfatiza en cuanto a velar y ser sobrios. Yo creo que esa es la intención del Señor, que su iglesia en todas las épocas viva en la expectativa del inminente regreso del Señor. Y esas dos cosas, ellos deberían, primeramente, estar vigilando y luego, la segunda, debían estar listos. Luego dice en este pasaje, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios ha de venir sobre este mundo. Jesús citó al profeta Daniel y dijo, y vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo nunca vio antes ni volverá a ver. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 18, tenemos detalles de ese gran juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Pero ese gran juicio que vendrá, en el libro de Apocalipsis, es llamado el día de la ira de Dios. Día en el cual los hombres dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sí, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En el versículo 9 de este capítulo 5 leemos: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. De esto hablaba Jesús cuando le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así le decía, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Sí, yo nunca voy a morir. Voy a vivir siempre para Jesús y con Él. Y ya sea que, ¿se da cuenta?, sea en este cuerpo o en mi nuevo cuerpo, viviré con Él. Así como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, estamos viviendo juntamente con Él de una forma u otra, ya sea en este cuerpo o cuando tenga mi nuevo cuerpo. Sí, mi amigo oyente, yo no moriré, viviré siempre junto con Jesucristo mi Señor.
Regresaremos con más de este estudio de Primera de Tesalonicenses en esta esperanza de encontrar el regreso del Señor Jesús y su renovación para nuestra vida, para el mundo, para toda la existencia del ser humano, que nos transformará. ¿Está anhelando ese encuentro con Dios? Espero que así sea. Y que haga planes, si Dios nos permite el próximo encuentro, de seguir charlando sobre esta carta que da esperanza a todos quienes confían en Cristo. ¿Quiere opinar sobre este estudio? Hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa, info@lpddph.com. También puede acceder a estos materiales a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio que tiene el audio para escucharlo en línea, también el archivo MP3 para descargarlo en forma muy sencilla en su dispositivo de computadora, dispositivo móvil, celular, en fin, lo que usted utilice para poder escuchar este programa tantas veces quiera y compartirlo con otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí también va a encontrar el texto para poder leerlo, para poder descargarlo. Utilice este sitio como una biblioteca de referencia de estudios bíblicos para que cuando tenga que estudiar la Biblia pueda comparar sus pensamientos, su análisis del texto bíblico con lo que el pastor Chuck Smith ofrece en este espacio. Así que en www.lapalabradediosparahoy.com están todos los materiales de Primera de Tesalonicenses y todos los otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando veamos más de esta carta del apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y ahora, antes de cerrar el espacio del día de hoy, llega el pastor Chuck Smith con su reflexión final.
Amigo oyente, como decía Santiago en su carta, seamos hacedores de la palabra y no meramente oidores. Que Dios realmente nos ayude a poner en práctica aquellas cosas que nos enseña en su palabra. Y que podamos seguir las exhortaciones del apóstol Pablo para que vivamos una vida santa y justa delante de Dios y los hombres, amándonos los unos a los otros, mucho más cuando esperamos ese día glorioso en el cual nuestro Señor ha de volver. Que seamos transformados por su Espíritu en su gloriosa imagen, de acuerdo a ese maravilloso poder de Dios, por medio del cual Él es capaz de sujetar todas las cosas a Él mismo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la paz del Espíritu Santo le guarde en Cristo. Es mi oración al Padre por usted, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.